Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este habitual tiempo de información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Éxito en la segunda jornada de huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes en el Estado español. El día 24 se unen a la huelga padres, madres y profesorado. Crece el rechazo internacional a la decisión de las autoridades de la República Dominicana de quitar la nacionalidad a personas dominicanas por el hecho de que sus padres sean haitianos. Y por último, situación desastrosa de los derechos humanos en Arabia Saudí con el beneplácito de la comunidad internacional. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que, como cada día, entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Este 23 de octubre, la segunda jornada de huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes volvió a contar con un apoyo masivo. Los porcentajes de paro en los centros de secundaria del conjunto del Estado español superaron el 80% y en territorios como Madrid, Andalucía, el País Valenciano, Galicia, Aragón, Extremadura o Asturias, el paro supera el 90%. Desde primera hora de la mañana, miles de estudiantes se concentraron en los centros de estudio y facultades para participar en las más de 100 manifestaciones organizadas por el Sindicato de Estudiantes a lo largo y ancho de toda la geografía. En Madrid, una marea estudiantil ha teñido de verde el centro de la capital. Más de 60.000 jóvenes provenientes de todos los barrios de la ciudad han clamado contra Wert, el ministro José Ignacio Wert de Educación, y contra lo que consideran su reforma franquista. En Andalucía, donde el paro está teniendo un seguimiento histórico, han sido decenas de miles de estudiantes los que se manifestaron por las calles de Sevilla, de Cádiz, Granada, Málaga y el resto de capitales, además de decenas de localidades de toda la región. En la Comunidad Valenciana han sido más de 10.000 en todo el territorio, incluyendo miles en Valencia capital, miles en Barcelona y en el resto de Cataluña. En Galicia, cerca de 8.000 jóvenes han tomado las calles de las principales ciudades y localidades, miles también en Asturias y Aragón. En Euskadi la respuesta ha sido impresionante. En Bilbao, 10.000 jóvenes han secundado la manifestación del Sindicato de Estudiantes en lo que consideran una lección al gobierno del Partido Nacionalista Vasco, que por todos los medios a su alcance intentó imponer todo tipo de trabas represivas en los institutos y universidades. También en Vitoria-Gasteiz, más de 1.000 estudiantes se movilizaron respondiendo al llamamiento del sindicato, al igual que los más de medio millar en la universidad de Ibaeta, en Donosti.
¡Esto nos pasa por un gobierno falsa!
En las manifestaciones se han repetido eslóganes en favor de la educación pública de calidad y contra la reforma educativa del gobierno, que consideran es un regreso a los oscuros tiempos del franquismo. Denuncian que la reforma es una reforma ideológica ultraconservadora y que la crisis está sirviendo de excusa para hacer de la educación un sector elitista donde las clases más humildes no podrán acceder a la universidad debido a la rebaja de las becas, el endurecimiento de las condiciones para conseguirlas y el aumento de las tasas por matrícula. Escuchamos algunas de las voces de las manifestaciones.
Estamos luchando no solo por nosotros y por los que no quieren apoyar la huelga, sino por los 150.000 estudiantes que este año, por no tener beca, no han podido venir aquí a estudiar.
Está quitando a los profesores, nos quitan las becas.
Pretenden acabar con la educación pública.
Que se retiren todos los ataques, que se retire el tasazo y, por supuesto, que se retire la contrarreforma de las becas.
Estamos todos en contra de esta ley, en contra de este ministro, en contra de los recortes.
Celia Sánchez, del Sindicato de Estudiantes, anuncia que la comunidad estudiantil no se va a cansar de protestar y de defender a la educación pública de calidad.
Ya llevamos desde el principio de verano, incluso movilizando y haciendo llamamientos a la huelga de 3 días en octubre, ¿no? De hecho, bueno, pues en concreto la convocatoria más seria ha empezado, bueno, ha sido a lo largo de de este mes, ¿no? Hemos tocado solo en Madrid, hay más de 200 institutos con panfletos y carteles convocando a la huelga. Se han convocado más de 100 asambleas en las que han pasado 4.000 estudiantes, ¿no? Que han votado además la jornada de lucha de 3 días y que han votado además evidentemente salir a la calle y mostrar todo el descontento hacia no solo la reforma educativa sino también hacia el propio ministro y todos los recortes que están llevando a cabo el gobierno del Partido Popular.
La protesta y la huelga es contra el ataque a la educación pública por parte del gobierno de su ministro de Educación, José Ignacio Wert, pero además el sindicato de estudiantes afirma que también es contra el resto de recortes y las políticas del gobierno derechista del Partido Popular en otros sectores.
Sí, evidentemente nosotros también entendemos, ¿no?, que no es un ministro sino que es un gobierno completo y no son solo los ataques a la educación pública sino que son ataques a todas las conquistas que consiguieron en más a la lucha nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y evidentemente nosotros, bueno, pues como sindicato de estudiantes, defenderemos la educación pública, pero como no somos entes ajenos a la sociedad, estamos también evidentemente en contra de todos los ataques del gobierno del Partido Popular y por supuesto pedimos no solo la dimisión del ministro de Educación, sino del gobierno en su conjunto, ¿no? Y la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Es el gobierno peor valorado en la historia de la democracia, es el ministro peor valorado de la historia de la democracia y evidentemente eso tiene un precio, ¿no? Ya lo tiene el hecho de que la reforma educativa todavía no se haya podido aprobar ni evidentemente aplicar y es en base y eso, por supuesto, se ha conseguido en base a la lucha y en base a las miles de personas que han estado saliendo a la calle, que salieron el curso pasado y que seguro que saldrán esta semana y seguiremos saliendo hasta que nos escuchen.
De cara a la última jornada de huelga, el día 24 se suman profesores, padres y madres. De nuevo Celia Sánchez, del Sindicato de Estudiantes.
El día 24 es una huelga unitaria de padres, madres, profesores y estudiantes de todos los tramos educativos y bueno, pues ahí estaremos. Los profesores y los padres solo están llamados a esta huelga el día 24, pero mostrando la completa solidaridad y el completo apoyo a los estudiantes que salimos a la calle dos días más.
Sonia Gaya es docente y de la Federación de Enseñanza del sindicato UGT, que forma parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Señala que las madres y los padres apoyan la movilización porque la ley Wert es un atentado a los pilares del estado del bienestar.
Esta ley es una ley que se ha elaborado sin ningún tipo de consenso, que además ha desoído las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado y, por tanto, entendemos que tenemos que hacer que el gobierno de alguna forma pare y se plantee negociar esta ley y buscar el consenso de toda la comunidad educativa.
Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, recuerda los motivos de la huelga. Afirma que la ley educativa, la LOMCE, que ha aprobado el gobierno, es el ataque más brutal a la educación pública desde la dictadura.
Pues bueno, la LOMCE lo que significa es el ataque más brutal a la educación pública desde que terminó la dictadura. Lo que persigue es hacer los recortes del Partido Popular permanentes y lo que va a conseguir en última instancia, si finalmente es aprobada, es echar a miles y miles de jóvenes del sistema educativo de forma prematura y arrojarnos al mercado laboral con una baja formación en un panorama donde casi alcanzamos el 60% de paro juvenil, pues nos podemos imaginar lo que eso significa, ¿no? La LOMCE es al fin y al cabo una forma de volver a la educación de los años 50, a las cavernas educativas, cuando solamente los que tenían dinero, los que tenían la capacidad económica de afrontarlo, podían tener acceso a una educación de calidad y la mayoría de la sociedad se veía privada completamente de ese derecho.
Ana García hace énfasis en los puntos más negativos de la reforma educativa que ha aprobado el Gobierno.
Pues los puntos más conflictivos y los que suponen un ataque más grave dentro de que nada en esta ley es positivo son, por un lado, las reválidas franquistas, que eso es lo que quiere tratar de imponer de nuevo el ministro Wert, ¿no? Un obstáculo artificial para tratar de evitar que los alumnos de los barrios obreros, ¿no?, los hijos de los trabajadores, podamos promocionar y seguir en el sistema educativo, es decir, evitar que lleguemos a tener unos estudios superiores. Y por otro lado también están los itinerarios segregadores y clasistas que van en esta misma línea de tratar de orientarnos, ¿no?, desde el principio en función no solo de la capacidad académica de cada alumno, sino en función del origen socioeconómico, es decir, la capacidad económica de las familias para que salgamos prematuramente del sistema educativo o que puedan permanecer, promocionar hacia cursos más avanzados. Esto quiere decir, con una situación como la que estamos viviendo ya ahora mismo, antes de la aprobación de la LOMCE, que vemos la masificación en las aulas y los recortes constantes, pues los alumnos que tengan más dificultades, efectivamente, y no tengan capacidad para poder pagarse unas clases particulares o para poder superar por el ámbito privado esas dificultades, pues se verán abocados a salir prematuramente y a no poder seguir estudiando y obtener una educación pública de calidad, que es en definitiva lo que todos queremos.
El tasazo en la universidad está haciendo que miles de jóvenes tengan que abandonar sus carreras universitarias.
Bueno, lo que estamos viendo en la universidad es precisamente una extensión más de la política del Partido Popular, no solo en la educación, sino en absolutamente todos los frentes, ¿no? La elitización, los recortes, la eliminación de las conquistas sociales más básicas, como pueden ser la educación y la sanidad, y efectivamente en el último año hemos asistido a una subida de hasta el 66% de las tasas, en muchos casos, en la universidad, y lo que estamos viendo en estos días es precisamente la situación dramática y desgarrada de muchos jóvenes, de familias trabajadoras, que han empezado una carrera universitaria y se ven ahora privados de poder afrontarla económicamente, no por su capacidad ni por su dedicación al estudio, sino simplemente por motivos económicos. Esto es lo que va a ocurrir en toda la educación, no solo en la universidad, si los ataques del Partido Popular siguen llevándose a cabo y no plantamos una lucha contundente contra todos estos ataques.
Era Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. La movilización estudiantil en los dos primeros días de huelga marca el camino para la última jornada de huelga de esta semana. El 24 de octubre, toda la comunidad educativa, profesores de todas las etapas, desde infantil hasta la universidad, estudiantes, padres y madres, protagonizarán la que esperan que sea la mayor huelga educativa y la mayor movilización en defensa de la enseñanza pública de la historia reciente.
Informativo más voces.
Crece el rechazo internacional a la decisión de las autoridades de la República Dominicana de quitar la nacionalidad a personas dominicanas por el hecho de que sus padres son haitianos. La decisión fue ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano que establece la desnacionalización de 500.000 dominicanos de ascendencia haitiana cuyos padres al momento de nacer se encontraban en situación administrativa irregular. La sentencia despoja de su nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante más de 80 años fueron registradas como dominicanas al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes. Personas que han sido declaradas y poseen un acta de nacimiento y que ahora quedarán en condición de apátridas a pesar de haber nacido y vivido toda su vida en la República Dominicana. Muchas han obtenido sus carnets de identidad y electoral, han ejercido el derecho al voto, han viajado con su pasaporte dominicano, se han casado y tienen actas de matrimonio. Esta negación está causando ahora la violación de derechos civiles tales como una crisis de identidad legal y la pérdida de oportunidades para estudiar, trabajar, viajar, casarse, votar, transitar libremente. Con ella el país viola además acuerdos internacionales. Este miércoles se convocaron manifestaciones en al menos 19 países del mundo condenando la decisión del gobierno y de las autoridades judiciales dominicanas. Sobre este asunto, el programa Caribe Nuestro de la Radio del Sur nos ofrece la entrevista con la periodista intelectual dominicana Olaya Dotel.
Olaya, bienvenida a este barco informativo.
El honor es mío realmente. Y gracias por la oportunidad de poder expresar algunos planteamientos en un problema que nos tiene muy preocupados a los dominicanos y dominicanas en este país.
Olaya, ¿cómo fue recibido este fallo en la sociedad dominicana?
Mira, el fallo encuentra una sociedad dividida en este tema. Tú tienes a una parte de la sociedad que responde a una visión conservadora y que es el resultado también del trabajo del Estado y parte de la intelectualidad, que han contribuido a que los dominicanos y dominicanas construyamos nuestra identidad a partir de la negación de que no somos haitianos. Es decir, para mí no es el resultado de la independencia, sino de un trabajo sistemático de grupos de poder político, religioso incluso, y social. Bueno, con respecto a lo religioso, hay que resaltar que me estoy refiriendo exclusivamente aparte de la élite de la Iglesia Católica. Entonces, hay un sector de la sociedad, otro sector, incluso religioso, vinculado a iglesias evangélicas, a la propia Iglesia Católica, grupos feministas, personas que han trabajado históricamente en instituciones en defensa de los migrantes y de los dominicanos descendientes de haitianos, que sentimos en términos generales, bueno, que este es violatorio de un derecho fundamental, que es el derecho a la nacionalidad de personas que son dominicanas.
Revisando la historia dominicana, nos encontramos que el dictador Leonidas Trujillo fue uno de los grandes promotores de la idea que ser dominicano era lo opuesto a ser haitiano. Es decir, definió la identidad dominicana como un sentimiento anti-haitiano. Olaya, ¿esa idea existía antes de Leonidas Trujillo y él lo reforzó o eso es un fruto de la dictadura?
Es un fruto de la dictadura y que se afianza también durante los 12 años o primeros 12 años de Joaquín Balaguer, donde la historia se reescribe, resaltando incluso a Santana, que es, digamos, el héroe de la separación de Haití, pero es quien luego anexa la República Dominicana a España. Entonces, de repente, se escribe una historia donde el principal enemigo es Haití, a pesar de que la última vez que hubo un ataque bélico de Haití hacia Dominicana fue en el año 1856, y después de eso hemos tenido ataques de dos ocupaciones de Estados Unidos y, ¿qué te digo?, de las pretensiones de otros países de Europa por hacerse de nuestra península de Samaná, e incluso hubo aprestos para incluso anexarnos a Francia. Entonces, la última vez que hubo una acción bélica fue en el año 1856. Lo otro ha sido una retórica construida de la intelectualidad, de una parte de la intelectualidad dominicana, que transfirió la percepción del campesino del siglo XIX, que era concebido como signo de atraso. Hoy, en el siglo XX, esa misma visión está presente con respecto a los migrantes haitianos de República Dominicana. Que si tú te lees, por ejemplo, la historia del siglo XIX, los intelectuales definían al campesino dominicano como portador de enfermedades, un ser incivilizado, etcétera, etcétera. Si te lees a Balaguer, plantea lo mismo sobre los inmigrantes haitianos y sobre los haitianos. Entonces tenemos una visión que ha calado en los sectores de poder, porque en la frontera la convivencia es pacífica. En términos generales, en la sociedad dominicana, la convivencia es pacífica con los haitianos. El lenguaje bélico viene de sectores de poder, y sectores de poder que históricamente se han enriquecido del trata de personas. O sea, la mano de obra barata del inmigrante indocumentado, inmigrante ilegal, los principales beneficiarios han sido el gran empresariado dominicano del sector constructor y del sector agrícola, así como de los militares corruptos que se han hecho ricos en la frontera. Pero ese tema no se toca.
Hacia afuera de República Dominicana solo hemos escuchado condenas contra esta sentencia xenofóbica de la Corte Constitucional. Sabemos que dentro de su país hay sectores a favor de este fallo judicial, pero en el resto del continente no hemos escuchado sus opiniones. ¿No hay una censura moral de la sociedad y los medios dominicanos contra estos sectores anti-haitianos?
Mira, hay medios de comunicación que han censurado esta acción que viola un derecho, un principio fundamental legal, que es la no retroactividad de la ley. Entonces tú tienes a una serie de medios que han salido a condenar esta sentencia. Sin embargo, tú tienes todo un sector también vinculado al partido de gobierno, que en este momento, en términos ideológicos, está permeado por los sectores más conservadores del país, encarnados en el partido La Fuerza Nacional Progresista, y es que aparentemente es el que ejerce mayor influencia en la política migratoria del país, pero eso, a pesar de eso, no dialoga para nada con su actitud con respecto a la corrupción, que se han convertido en los principales garantes de la impunidad del país. Entonces, atacan, tienen un discurso conservador y nacionalista con respecto al tema migratorio, pero son los principales defensores de los corruptos de este país. Entonces, es una... Entonces te quiero decir, los medios de comunicación, como por ejemplo el Listín Diario, que es un periódico que está, que pertenece al Estado, y otros medios de comunicación ligados a la élite eclesial y a sectores de poder político vinculados al partido de gobierno, por supuesto, se rasgan las vestiduras en defensa de esta sentencia.
Ahora, ¿tú crees que esta decisión judicial se pueda revertir?
Mira, hay varias posibilidades. Una es que el propio Tribunal Constitucional desande sus pasos y con otros casos, bueno, entonces empiece a resarcir esta situación emitiendo sentencias que reconozca la nacionalidad de personas que ya eran dominicanas cuando surgió la nueva constitución del año 2010. Entonces puede ser que el Tribunal Constitucional, a través de otras sentencias, cree un camino para volver a la legalidad y a la constitucionalidad. Y por otro lado, hay otra propuesta para elaborar una ley de amnistía. Entonces están esas posibilidades.
Sabemos que hay iniciativas de dominicanos a favor de los derechos de los haitianos y sus descendientes. Háblanos de esto y cuéntanos cómo desde América Latina podemos apoyar a estas iniciativas.
Mira, se ha creado un frente amplio de organizaciones de diferente naturaleza que está trabajando por la defensa de la nacionalidad de dominicanos, porque estos no son haitianos, son dominicanos y dominicanas que incluso estamos hablando de varias generaciones, porque los afectados son desde el año 1929 hasta la fecha. Así que entenderás que será el abuelo, el padre, los hijos. Entonces, en ese sentido, se ha creado un bloque de organizaciones que está trabajando en ese sentido de una perspectiva legal, pero también política y social. Porque esto, al final del día, es un problema político. Y bueno, está esta articulación y está también las manifestaciones de apoyo que se están dando de otras instituciones y de las personas individuales. Y de hecho, los dominicanos y dominicanas que creemos en el Estado de Derecho, agradecemos cualquier manifestación de apoyo a los dominicanos, porque este no es un problema migratorio, este es un problema de dominicanos y dominicanas.
Qué pedagógica esta explicación que nos haces, Olaya. No se trata de un problema migratorio, sino es un problema de ciudadanía. Se trata de gente a la que se le quieren borrar la nacionalidad de un plumazo.
Exactamente, gente que ya tiene acta de nacimiento, que tiene cédula y se le quiere retirar la nacionalidad.
Olaya, gracias por estos minutos. Conversábamos con Olaya Dotel, intelectual y periodista dominicana, sobre la infame sentencia del Tribunal Constitucional de su país que intenta eliminar la nacionalidad de 500,000 de dominicanas y dominicanos solo por el hecho de ser descendientes de haitianos.
Informativo Más Voces.
Desde hace muchos años se saben las continuas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sin garantías judiciales que se producen en Arabia Saudí. Si el país no fuera una nación rica por el petróleo y firmemente aliada de Estados Unidos y del bloque occidental, esta realidad sería denunciada de forma continua. Pero que los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación no hablen de lo que ocurre en el interior de Arabia Saudí no quiere decir que no ocurra y que otras organizaciones sí que hablen. Por ejemplo, Amnistía Internacional acaba de denunciar la situación desastrosa de los derechos humanos en Arabia Saudí, donde la organización no constata ninguna mejoría cuando la ONU debe examinar los avances del régimen en la materia. Arabia Saudí ha fracasado totalmente en el cumplimiento de sus promesas de remediar la situación desastrosa de los derechos humanos hechas en la reunión de 2009 del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos encargado del examen periódico universal, según escribe Amnistía Internacional en un comunicado. Las autoridades saudíes no han logrado aplicar ninguna de las principales recomendaciones para mejorar la situación en el país, añade la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Dichas autoridades no solo no han actuado, sino que han aumentado la represión, acusa el director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Philip Luther, citado en el comunicado. La organización afirma que en Arabia Saudí se producen continuas represiones, incluyendo detenciones y encarcelaciones arbitrarias, procesos injustos, tortura y malos tratos. Por eso, se reclama a la comunidad internacional que se pida cuentas al rico país petrolero por todos los activistas pacíficos arbitrariamente detenidos, torturados o encarcelados. Amnistía cita el caso de los dos fundadores de la Asociación Saudí por los Derechos Cívicos y Políticos, Abdalá Al-Hamed y Mohamed Al-Qahtani, condenados el 9 de marzo a 10 y 11 años de cárcel, más la prohibición de salir luego del país otros 10 años más. Amnistía denuncia también la discriminación sistemática de las mujeres. En el Reino Saudí requieren el permiso de un tutor de sexo masculino antes de contraer matrimonio, viajar, someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas, aceptar un empleo remunerado o matricularse en la universidad, de igual modo que tienen prohibido conducir. Por otra parte, Arabia Saudí sigue siendo uno de los 5 primeros países del mundo en la ejecución de la pena capital, la pena de muerte, aplicada a un amplio abanico de delitos no letales como el adulterio, el robo a mano armada, la apostasía, el narcotráfico, secuestros, violaciones y brujería. Los castigos corporales se utilizan mucho en Arabia Saudí, incluyendo la flagelación y la amputación, concluye Amnistía Internacional en su comunicado. Para analizar las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, escuchamos a Luciano Zácara, analista internacional y profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo.
Bueno, generalmente no se critica mucho a Arabia Saudí porque Arabia Saudí sigue siendo un país muy poderoso dentro del mundo árabe y evidentemente es muy importante para los países que tienen capacidad de influir en las decisiones que se toman en la comunidad internacional. Incluso después de la primavera árabe se privilegió la relación con determinados países del Golfo Pérsico para conseguir el apoyo de estas monarquías en lo que estaba sucediendo en otros países como Libia, Egipto o Siria. Por lo tanto, es de entender que se haya tratado de minimizar un poco la crítica hacia lo que estaba pasando Arabia, en el interior de Arabia Saudí. Ahora, eso no implica que no se haya criticado lo que estaba pasando. Amnistía ha publicado muchos informes acerca de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y, bueno, son conocidas las prácticas contra los derechos humanos, la política de ejecuciones que también tiene Arabia Saudí, como otros países de la región. Esto ha sido regularmente denunciado por Amnesty y por otras organizaciones de derechos humanos, pero no ha sido recogido por los gobiernos principalmente y por las organizaciones internacionales como Naciones Unidas.
Sin duda, la comunidad internacional y Estados Unidos miden con un doble rasero a los países, ya que actuaron militarmente en lugares como Irak o Libia con la excusa de salvaguardar los derechos humanos de la población, pero sin embargo, cuando situaciones de verdadera represión, torturas y asesinatos contra la población civil se dan en países aliados como Arabia Saudí, el silencio y la permisividad es absoluta.
Hay una alianza privilegiada de Estados Unidos y de países que dependen principalmente del suministro de petróleo saudí y de otros países de la región. Por lo tanto, ese condicionamiento económico y condicionamiento energético hace que se tomen determinados o que se haga a un lado o que se obvien determinadas cosas que están sucediendo al interior de estos regímenes. Y generalmente en política internacional, es evidente que muchas veces se ha privilegiado la estabilidad a el avance de las medidas democráticas o la protección a determinados derechos humanos. Por lo tanto, se ha privilegiado en determinadas circunstancias respaldar a determinados gobiernos, como pasó durante muchos años con el gobierno de Mubarak o incluso en determinados periodos con Libia, en vez de priorizar la protección por de los derechos humanos o exigir que se realicen cambios internos hacia procesos de democratización. Y esto ha hecho que, siendo Arabia Saudí un país muy importante y con mucho peso y con mucha importancia en el mundo árabe y en el mundo musulmán, se haya privilegiado garantizar la estabilidad del régimen saudí, del gobierno saudí y, en definitiva, de la península arábiga en general, más allá de lo que estaba sucediendo al interior. Pero repito, esto no implica que no haya denuncias internacionales y que no haya un conocimiento de lo que está pasando al interior de Arabia Saudí y de otros países de la región.
Era Luciano Zácara, analista internacional y profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo. Aquí ponemos el punto final por hoy. Agradecemos, como cada día, vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.